En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal estáis? Saludos, muy buenos a todos. Recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Enseguida vamos a conocer la respuesta de la Diócesis de Salamanca a ese coronavirus del que todo el mundo estamos hablando. Además, nos acercaremos en directo hasta la parroquia de San Pablo, donde tiene lugar el besapiés a la imagen de Jesús de Medinaceli. Vamos a hablar también de libros, porque hoy el teólogo Xavier Picaza va a presentar en Salamanca un libro en torno a la Biblia. Y por supuesto también tendremos un hueco para recibir a Juan Antonio Mateos, que nos va a proponer también alguna recomendación cultural, y con Manu Albarrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Lo primero, como siempre, es avanzar algunas otras noticias en el sumario de este programa. Lo hacemos con Laura. Jorge, hola Laura, buenas tardes ya.
Buenas tardes, Miguel. La Capilla de Santa Catalina acoge mañana una mesa redonda sobre la juventud en la Semana Santa, organizada dentro del programa del 65 aniversario de la Hermandad Jesús Amigo de los Niños. Por otro lado, Ayuda a la Iglesia Necesitada organiza este domingo dos eucaristías en las que se tendrá en cuenta a los cristianos perseguidos. Y en la Cátedra de Teología Domingo de Soto y la Red Universitaria Sofía promueven la próxima semana en Salamanca un encuentro.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ante la alarma, que yo creo que, bueno, pues a veces fundada y otras veces menos fundada, existe en la sociedad por el coronavirus, desde la diócesis de Salamanca también se han hecho algunas recomendaciones. Vamos a saludar al vicario general de la diócesis, Florentino Gutiérrez. Hola, Florentino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, bien, ¿y vosotros?
Y gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuáles son esas recomendaciones, esas sugerencias que hacéis desde la diócesis por esta, podríamos decir, situación del coronavirus?
Bueno, nosotros estamos tratando de... Primero, ya sabíamos de este problema hace tiempo, se está hablando mucho en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Hasta que ayer por la tarde hemos recibido una comunicación por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en que viene a ratificar más o menos la idea que estábamos con los curas que hemos estado hablando y sobre todo los que tienen estos actos ahora de Semana Santa, de besapiés, besamanos, etcétera, ¿no? Y estamos totalmente de acuerdo y dispuestos a colaborar en todo lo que podamos, ¿no? No se trata de suspender los actos, se trata simplemente de tomar unas posturas realmente ante las imágenes que prevengan los contagios. Por tanto, en vez de besar la imagen, se trata de hacer un gesto, simplemente, como esta mañana lo he estado viendo muy bien en la iglesia de San Pablo, la gente va en fila, como siempre, pero en vez de besar, hace un gesto de inclinación, lo cual me parece que es correcto y es lo justo, y entonces es lo que se piensa hacer, ¿no? Con respecto a los besapiés o besamanos, ¿no? Y luego con respecto a la celebración eucarística, esta mañana también lo hemos estado poniendo en práctica y sin problema ninguno. Distribuimos siempre la comunión en la mano y no en la boca. Y después el signo de paz lo hacemos con un gesto, no hace falta tampoco ni darse la mano ni abrazarse, con un gesto. Yo creo que si ponemos un poquito de sentido común y de tranquilidad, todo saldrá correcto.
Bueno, pues desde aquí estas primeras recomendaciones que habéis hecho ya extensible a todos los sacerdotes de la diócesis y sobre todo ese llamamiento a la normalidad, ¿no?, que comentabas ahora mismo.
Hombre, nosotros también lo que decimos cuando hay estas calamidades, ¿no?, porque esto es una calamidad pública fuerte, ¿no?, y es que está bien los gestos, digamos, externos, sensibles, ¿no?, físicos, que la Junta de la Consejería de Sanidad nos puede animar a hacer, y es correcto y es válido y lo apoyamos. Pero nosotros además decimos que hay que rezar, hay que contar con Dios, ¿no? Si Dios es el Señor, si Dios es el poderoso, a ver si nos va a pasar a nosotros como a los de la barca, cuando viene la tempestad, ¿verdad?, y se mueren de miedo. Y claro, Jesús dice, hombre, hombre de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Si yo estoy con vosotros, rezar, rezar. Pues, eso me parece que es fundamental.
Pues Florentino Gutiérrez, vicario general de la diócesis, gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo de la Diócesis. Que tenga usted un buen día. Gracias.
A ti, un abrazo.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Precisamente a la 1:38 de la tarde nos vamos a ir en directo hasta esa parroquia de San Pablo para ver cómo se está desarrollando el besapiés en la imagen de Jesús de Medinaceli. Hola, saludamos ya a su hermano mayor, hola Emilio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias.
A Jesús rescatado.
Jesús rescatado, perdón. Cuéntanos un poco, ¿cómo se está desarrollando esta mañana?
Bueno, este año contamos con mal tiempo porque hace frío. Pero bueno, absoluta normalidad, la gente está entendiendo que no se puede besar la imagen ni tocarla y lo están entendiendo perfectamente, pero bueno, yo sí entiendo que la gente cuando va, se acerca a Jesús se pone muy nerviosa, eso siempre ha sido así, y van directos a hacer el gesto de besar y es cuando hay que decirle que no se puede y tal, pero bueno, absoluta normalidad. Y sin ningún problema ninguno.
Bueno, hasta ayer, hasta que no ha habido una consigna por parte de la consejería, vosotros manteníais la tradición como tal. En el momento en que desde la Consejería de Sanidad se hizo una serie de recomendaciones, por supuesto, los primeros en colaborar en ese tipo de medidas, vamos.
Sí, correcto. Anoche, a eso de las 10:30, 11 de la noche, se pusieron en contacto conmigo y le dije que sí, que sin ningún problema, que nosotros respetaríamos todo lo que nos dijeran desde la Consejería de Salud.
Bueno, el caso es que esta mañana, pues me imagino que es un ir y sin venir, un ir y venir de personas, ¿no?, a la parroquia de San Pablo. Me contabas que variaba mucho dependiendo del tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Varía siempre mucho el número de personas dependiendo del tiempo que haga. Hay que pensar que la gran mayoría de la gente que pasa es gente mayor y si hace mal tiempo muchas veces se quedan en casa.
Pues besapiés en la imagen de Jesús rescatado en la iglesia de San Pablo. Decir que además hay eucaristías durante todo el día, ¿no?
Sí, tuvimos desde las 8 de la mañana, que fue la primera, hasta la 1, que ha sido la última, y volverán por la tarde de 5 a 8.
Bueno,
cada hora. Y a las 9 tenemos el Vía Crucis, en el cual hemos invitado al resto de cofradías y hermandades de Salamanca.
Vale. Y recordamos que también hay otro besapiés hoy, el Nazareno, en la parroquia de San Juan de Matat. Pues Emilio, hermano mayor del Jesús rescatado, gracias de verdad por habernos acompañado y que tengáis un buen día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Seguimos hablando de actividades semanas enteras porque hoy va a tener lugar un Vía Crucis diocesano promovido por el equipo de pastoral juvenil de la diócesis de Salamanca y la Comisión Diocesana para la aplicación de la Asamblea sobre el Domingo. Saludamos a Álvaro Gómez. Hola Álvaro, muy buenas.
Muy buenas.
¿En qué va a consistir este Vía Crucis diocesano?
Bueno, pues va a consistir en el rezo del Vía Crucis por las calles de la ciudad en 5 plazas, organizada por diferentes grupos que trabajan la pastoral con jóvenes.
Será a partir de las 8:30 de la tarde. Comienza en la Plaza de Anaya.
Eso es, comienza en la Plaza de Anaya y recorreremos 5 plazas para acabar en San Martín, en la parroquia de San Martín, allí en la plaza y dentro del templo.
¿A quién puede acudir? ¿A quién puede participar del Vía Crucis?
Bueno, aunque es un Vía Crucis que organizan los jóvenes, es un Vía Crucis diocesano, es decir, es un Vía Crucis que puede acudir todo el pueblo de Dios de Salamanca, puede ir allí y participar del Vía Crucis.
Y este es el segundo año que lo organizáis.
Eso es el segundo año. El año pasado esta comisión que surgió a raíz de la asamblea lo propuso a la pastoral juvenil, lo vimos con muy buenos ojos y hemos empezado a trabajar juntos y ya es el segundo año.
¿Y la experiencia del año pasado cómo fue?
Muy buena, porque participaron jóvenes, que es lo fundamental, ¿no?, que ellos preparen y también tengan voz en este tiempo de cuaresma. Y también porque hubo un buen respaldo de la comunidad diocesana.
Para terminar, Álvaro, decir que hay algo que es que marque, que caracteriza este Vía Crucis.
Sí, este año es la cruz, es decir, es la cruz que cada uno llevamos, la cruz que es símbolo de salvación, la cruz que al final nos convoca para rezar este Vía Crucis.
Pues Álvaro Gómez, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, que sea todo un éxito esta tarde y que acuda muchísima gente. A las 6 de la tarde, en la Iglesia de la Purísima, va a tener lugar hoy un debate sobre la eutanasia, con la presentación del libro Seducidos por la Muerte, Médicos, Pacientes y Suicidio Asistido, a cargo del sacerdote salmantino Eugenio Rodríguez Martín, a quien tenemos el placer de saludar esta mañana. Hola Eugenio, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, hola Eugenio, ¿estamos seducidos por la muerte?
No, el asunto está en que se plantea ahora una ley que puede parecer que se hace con compasión hacia las personas que están en una situación dura, cuando realmente es quitarse de delante pues a los que peor lo están pasando. O sea, nosotros lo que ponemos en duda es que efectivamente haya libertad. O sea, somos libres cuando firmamos un contrato de trabajo, somos libres cuando pagamos en el notario. O sea, el ser humano vive condicionado por muchas realidades y podemos encontrarnos con el drama de que las personas que vean a sus hijos pues agotados por las actividades extraescolares, los trabajos, etcétera, etcétera, pues hasta acaben pidiendo por amor que les quiten delante, ¿no? Entonces hay que hacer muchas cosas antes que una ley de eutanasia. Hay que promover que todo el mundo tenga cuidados paliativos, hay que ver si todo el mundo tiene un trabajo justo y luego ya sí que se puede debatir y dialogar sobre si la libertad del ser humano tiene que llegar a ese punto, que es muy probable que sí, que no tengamos tanto inconveniente en respetar las libertades puntuales, cuanto en que se construya un ambiente que conduzca a la muerte a la gran parte de la población.
Precisamente desde la Subcomisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida se ha lanzado hace poco un documento, Sembradores de Esperanza, donde también se ahondan estas mismas ideas, ¿no?
Sí, es un documento bastante correcto, se tiene muy en cuenta la razón. Nadie estamos ahora aludiendo a que la voluntad de Dios y a sufrir, que es buenísimo sufrir, no. O sea, desde el punto de vista de la razón y de la medicina, se está planteando, yo creo que mucha gente, el afrontar morir bien de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, lo mismo, hay que cambiar muchas de los hábitos. Estamos en contra también del encarnizamiento terapéutico, de ahí tirar, ¿no? No es esa la solución, pero tampoco la solución es promover que las personas tengan que fallecer antes de tiempo. Y ahí el libro es muy interesante porque trata la experiencia de un psiquiatra americano que era favorable a la eutanasia y le financia en el pasarse un año en Holanda y cambia de idea absolutamente alucinado de lo que pasa en la realidad. Entonces, la ley que haga el Parlamento Español tendrá un preámbulo bello respecto de que se va a promover un montón de cosas para que realmente solo quien quiera vaya a la eutanasia, pero la práctica que demuestra la experiencia es que se entra en una pendiente resbaladiza, que también dice el documento de los obispos, que es muy peligrosa, que hace acabar con vida de personas y de mala manera.
Al final yo creo que es un mensaje a favor de la vida, pero la vida en mayúscula,
total,
¿no?
Es decir, total, sí, de la vida y de que en el tramo final de la vida queremos vivirlo bien. O sea, no queremos vivirlo tampoco rodeados de aparatos que agradeces si has tenido un accidente o una enfermedad grave, pero el momento de morir es otra cosa. Queremos morir acompañados, queremos morir arreglando nuestras cuentas con la gente, perdonando y sintiéndonos perdonados, y eso es lo importante, no que haya unas condiciones socioeconómicas de trabajo, no se puede atender a las personas y entonces digamos que es mejor quitárnoslos del medio, ¿no?
Bueno, pues de todo esto vais a hablar esta tarde a partir de las 6 en la Iglesia de la Purísima. Pues si alguien quiere acudir, abierto las puertas. Eugenio Rodríguez, sacerdote salmantino, encardinado en Canarias, gracias por habernos acompañado y que tenga usted un buen día.
Un buen día, gracias.
Y hoy a las 7 de la tarde, en la librería Ars de Salamanca, Javier Picaza va a presentar su libro titulado Ciudad Biblia, una guía para adentrarse, perderse y encontrarse en los libros bíblicos. Hola Javier, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿En qué consiste este? ¿De qué habla usted en este libro?
Ese libro es una guía para entender el conjunto de la Biblia, da los esquemas, los datos fundamentales sobre la Biblia, entendida como una especie de ciudad, este símbolo, con calles, plazas, itinerarios, para descubrir de esa manera y gozar en el conocimiento de la Biblia. No sustituye en modo alguno a la Biblia es la realidad. Y lo que yo ofrezco es un mapa para moverse mejor, más ágilmente, en el conjunto de la Biblia, entendida como ciudad fascinante y al mismo tiempo con ciertas dificultades en su lectura.
¿Nos cuesta al ciudadano de a pie, al fiel de a pie, leer la Biblia y sacarle todo el partido que tiene?
Sí, un poco sí. El fiel de a pie conoce la Biblia por la liturgia, por ciertas lecturas de ciertos textos, por tradición religiosa, pero lo más seguro es que no tiene una visión de conjunto de la Biblia. Y eso es lo que yo le quiero ofrecer, con esquemas, con guías, con itinerarios, para centrarse en los lugares fundamentales de la Biblia, empezando, para un cristiano, por los evangelios, y yendo desde los evangelios, por un lado, al Antiguo Testamento, y por otro lado, a las cartas de San Pablo, al Apocalipsis, a otros libros del Nuevo Testamento.
No le damos la importancia, y esto es una reflexión personal, que a lo mejor incluso me estoy equivocando, ¿no le damos a lo mejor la importancia que tiene a la Biblia en nuestro país? Me refiero, y a lo mejor no tiene nada que ver, pero es habitual en los hoteles, por ejemplo, de Estados Unidos, encontrarte en el cajón de la mesilla una Biblia. Aquí no. No sé si aquí no le damos la importancia a lo mejor que tiene.
Sí, se trata de que tenemos una cultura oficialmente laica, donde lo religioso queda como fuera de la cultura, queda para la iglesia solo. Y lo religioso es un tema importantísimo, no solamente para la celebración litúrgica, para la fe personal, sino también para la cultura. De tal manera que sería interesante que en los lugares públicos, hoteles y en otros lugares, junto a algún otro posible libro, hubiera también la Biblia como lectura de referencia, no solamente en clave religiosa, sino también en clave cultural, histórica. Uno no puede entender Salamanca, sus iglesias, su arquitectura, su historia, sin conocer que detrás está la lectura de la Biblia.
¿Y qué podemos hacer para, desde la Iglesia y a lo mejor también cada uno de nosotros, para acercarnos a la Biblia?
Eso es lo que estamos intentando los que nos dedicamos a ello. Es lo que yo he querido hacer con este libro, que ofrece el intento de situarse ante la Biblia teniendo unas claves de lectura fundamentales.
Pues esta tarde, a partir de las 7, en la librería Ars, se va a hablar de todo esto en esa presentación del libro Ciudad Biblia, una guía para adentrarse, perderse y encontrarse en los libros bíblicos, con la presencia de su autor, el teólogo Javier Picaza. Javier, gracias por habernos acompañado también en el Espejo de la Diócesis en Salamanca.
Gracias a vosotros, y si vais por allí, por Ars, pues hasta luego.
Hoy nos está quedando un programa muy bibliográfico, porque en esta sección que dedicamos a la cultura también vamos a hablar de libros. Vamos a saludar ya a Juan Antonio Mateos. Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy para hablarnos en este tema, o en esta ventana a la cultura, de un libro del cardenal Tolentino.
Efectivamente, hace mucho tiempo que no recomendábamos un libro. Estamos en la primera semana de Cuaresma, acabando la primera semana de Cuaresma, y vamos a recomendar un libro muy bonito, muy interesante, del cardenal Tolentino, que estuvo hace pocos días aquí en Salamanca, en las conversaciones de San Esteban. Se titula Hacia una espiritualidad de los sentidos.
¿Y de qué trata?
Pues es un libro que habla de mística, pero una mística diferente. Dice el cardenal Tolentino que el cuerpo, los sentidos, pues es el lugar donde Dios pues puede también manifestarse. Siempre la mística se ha hablado que era un asunto del alma, un asunto interior, buscando el silencio más profundo, pero él dice que Dios se manifiesta en la cotidianidad de los sentidos y de la existencia y de la vida. Dice él que él es especialista en Biblia, es profesor de la Universidad Católica de Portugal, y comenta pues que evidentemente en el mundo bíblico pues no se distingue entre el alma y el cuerpo, es el ser humano en su totalidad, pues así ha sido creado con Dios, por Dios, y así se manifiesta Dios. Dice una palabra muy bonita, el sacramento del instante. y comenta pues que en cada instante de nuestra existencia pues podemos descubrir lo más bonito que es el amor de Dios.
Ajá. Pues Hacia una espiritualidad de los sentidos, de José Tolentino Mendoza, es el libro que hoy nos recomiendas. Es además fácil encontrarle en librerías, incluso por internet.
Sí, está en Fragmenta Editorial, está publicado hace poco. Es muy pequeñito, tiene muy pocas páginas y se lee muy muy bien. Y yo creo que nos ayudará pues en esta cuaresma pues a acercarnos también a Dios, porque él escribe muy bien. Es un hombre pues que además utiliza un lenguaje muy bonito, muy profundo. Cita pues a los grandes teólogos, a los grandes filósofos. Y es un libro pues cercano.
Pues Juan Antonio Mateos, muchísimas gracias de verdad por esta recomendación. Que tengáis una feliz semana. Gracias.
Igualmente a todos los oyentes. Un abrazo.
Tiempo para navegar al internet, hoy poquito. Manu, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Miguel?
Solo me da tiempo a decirte hola, perdóname, y el próximo viernes navegamos, te prometo, durante más tiempo, ¿vale?
Perfecto, no te preocupes.
¿Me avanzas de qué me ibas a hablar?
Sí, de un perfil de Instagram. Ya
vale.
La semana que viene lo vemos.
Vale, mil disculpas, ¿vale? Que no tengo tiempo para más.
No te preocupes.
Manu, cuídate esa voz ya de paso, ¿vale?
Un abrazo, igualmente.
Un abrazo, gracias. Chao. Y repasamos ahora algunas noticias de nuestra diócesis, que ampliábamos al principio, adelantábamos al principio en nuestro sumario, y que ahora ampliamos, por ejemplo, que la capilla de Santa Catalina va a acoger mañana sábado una mesa redonda sobre la juventud en la Semana Santa. Está organizada dentro del programa de actos con motivo del 75 aniversario de la Hermandad de la Borriquilla. Cuéntanos, Laura.
La juventud de la Semana Santa, pasado, presente y futuro, es el tema que se va a abordar en la mesa redonda como avanza Maite Sáez.
Los invitados: Félix Torres, presidente de Tertulia Cofrade Pasión; Lorena Mateos, diputada de Cultos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado; Patricia Gallego, secretaria de la Hermandad de la Borriquita; Ignacio Carreño, capellán también de la Hermandad de la Borriquita, expondrán el punto de vista de los jóvenes dentro de las juntas de gobierno, así como su evolución en la participación en las mismas.
La mesa redonda, que va a tener lugar mañana, comenzará a las 6 de la tarde en la Capilla Santa Catalina, la Catedral Vieja de Salamanca.
Ayuda a la Iglesia Necesitada organiza este domingo dos eucaristías en las que se va a tener en cuenta a los cristianos perseguidos.
En ambas eucaristías se contará con la presencia de una cruz rescatada de una de las iglesias profanadas por el Estado Islámico en Irak, como explica Ignacio Manzano.
Y tenemos un testigo silencioso, que es la cruz profanada, una cruz profanada en la llanura de Nínive, en Irak, donde entran los terroristas y destrozan todo lo que tiene que ver con los cristianos, y nos acompañará esa cruz dando testimonio de cómo está la situación de los cristianos en el mundo. Lo dejaremos por ellos.
La primera eucaristía tendrá lugar a las 12:30 de la mañana en la iglesia de San Pedro Apóstol en el barrio de Tejares, y la segunda se celebrará el domingo a las 7 de la tarde en la parroquia del Carmen, y será aplicada en concreto por los cristianos de Venezuela.
La Cátedra de Teología Domingo de Soto y la Red Universitaria Sofía organizan un encuentro el próximo viernes y sábado en Salamanca.
Que todos sean uno, carisma y cultura de la unidad, es el título de este encuentro que se enmarca en el centenario del nacimiento de Chiara Lubich. Rafael García, coordinador de este encuentro, ha puesto en valor a la fundadora del movimiento de los focolares.
Pues no cabe duda de que inspiró de manera muy importante lo que actualmente, en la actualidad, se llama el humanismo cristiano, es decir, aquello que es defendible pues por toda persona de bien, sin necesidad de credo alguno, y que se basa en las enseñanzas del Evangelio, absolutamente asumibles por toda persona.
En esta actividad, que se celebrará en las universidades de Salamanca y la Pontificia, se darán cita cerca de un centenar de personas de toda España.
Gracias, Laura. Recordar rápidamente que mañana también va a haber una oración cofrade de la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías a las 11:30 de la mañana desde la Capilla de San Clemente, de la Catedral Nueva. Que las misioneras del Divino Maestro también celebrarán el 75 aniversario de la fundación de su congregación con una eucaristía mañana a las 6:30 de la tarde en la parroquia de María Mediadora, y que en la Iglesia de San Sebastián acoge todos los domingos a las 11 de la mañana una eucaristía internacional multilingüe. Pues no tenemos tiempo para más. Recuerda que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticias. Si quieren más información la pueden consultar en la página web diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, os saludo a vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana.